Kilómetro 42. Hoy es un gran kilómetro 42, Joseba. ¿Cómo mola cuando está aquí Chemita Martínez?
Sí, señor, ¿eh? Sí, señor, míralo, ¿eh? Qué color tiene el puñetero,
color,
¿eh?
Qué color
tiene el puñetero, ¿eh?
Lo que hace salir a correr, aire libre, el tomar el sol de una
Yo he salido hoy y mira cómo estoy comparando contigo.
Oye, tienes un aspecto, ¿eh?
Qué color y qué pelo. Oye, te voy a hacer una pregunta. Tú no fuiste a Turquía, ¿no?
No, te lo prometo, es una gran pregunta que me hace.
Pero todo el mundo te lo dice, ¿no?
Todo el mundo me lo pregunta.
Porque tú eras rapado, no calvo.
Yo me rapaba por las manías que tenemos los deportistas de para llegar a la competición en las mejores condiciones, lo que hacía era raparme con cuchilla, veía que me encontraba bien, me veía al espejo y me sentía. Era una seña de... me daba seguridad. Entonces, al final, me rapaba todas las semanas con cuchilla, la barba y todo, y de repente dejé de hacerlo y me salió esta mata de pelo que tengo ahí. Pelazo. Pero nada de Turquía, ¿eh?
Lo que pasa es que luego ha perdido en otras partes del cuerpo que
también,
no tiene ahora por qué...
Eso, verdad. Ya todo demás ha ido a peor. El pelo, pero vamos. La gente me pregunta dónde me he hecho los implantes y no quito la incertidumbre, que lo sigan pensando. No pasa absolutamente nada. Y yo digo que es a través de hacer kilómetros. Más de 200.000 kilómetros supone esta mata de pelo.
¿Sí? Sí. Casi prefiero ir a Turquía.
Casi no.
Bueno, Joseba y compañía. Joseba y Chema. Joseba, Chema y ¿quién?
¿Y quién? Pues un arquitecto reconvertido a músico y runner desde hace mucho tiempo. Ni más ni menos, dilo tú.
Mikel Erentxun. Hola, Mikel.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas. Bienvenido al kilómetro 42.
Me encanta estar aquí.
¿Qué haces en Madrid? Eso es lo primero. ¿Qué haces
pues
aquí?
Pues hoy comienza mi periplo de promoción. De mi nuevo disco que se llama El último vuelo del hombre bala, que sale este próximo viernes 10 a la venta, y hoy empieza la promoción y bueno, me ha llamado Chemita y me ha liado y he venido aquí encantado a hablar, no sé muy bien de qué, si de fútbol, de correr o
de lo que tú quieras, de lo que tú quieras,
o del disco o de tu libro, de lo que quieras, he venido aquí a hablar de mi libro
o de arquitectura, porque es la faceta menos conocida.
Lleva un rato que antes de entrar llevas un rato quejándote de tu fascitis, porque le había dicho 20 por la tarde y salimos a correr hace unos kilometrillos.
Viví un final de año glorioso de la mano de Chemita haciendo una Veovia maravillosa. Y luego, a raíz de eso tuve la... Bueno, no a raíz de eso, porque después eso hice el 10.000.
Sí, o sea, terminaste el año
fenomenal. El año fenomenal y de repente de un día para otro me desperté con una fascitis plantar que me ha apartado del running. Llevo 4 meses, me he pasado a la bicicleta.
Bueno, no sé si eso al final eso, que estaba quejándose y ha dicho, no, que tengo fascitis y...
No, pero escucha, que es muy habitual que los runners que sufren lesiones se pasen a la bici porque es que estamos en lo de siempre, es mucho menos lesivo y al final también haces mucho deporte.
Haces mucho deporte, es mucho menos agresivo, no hay... yo creo que es
no, que ya
mejor,
está, ¿no? Ya hiciste la marca ahí en Veovia y ahora te ha entrado el canguis y ahora a ver qué objetivo
Ahora me he venido arriba con la bici y estoy pensando ya en... ¿Cómo es esta que se hace ahí en...? Hay una muy famosa.
Rompehuesos.
La quebrantahuesos.
Joder, pues, ojo, ¿eh?
Eso también es durita de comer.
Duro. ¿No? Sí. Dura.
Chema, se va a la Musara. Vas a hacer la Musara ahora en un par de semanas, ¿no?
Este fin de semana correré en Azuque Cadenal, en la media maratón. Que
por cierto, tenemos que regalar los dorsales al final.
Lo regalamos y después la semana que viene a Musara, que es una carrera cicloturista que donde también...
¿Corres más ahora que antes?
Corriendo, no, ahora soy mucho más lento, de verdad, Miquel. Antes corría mucho más y más rápido.
Pero ahora muchos más kilómetros.
No. Yo creo que antes hacía...
¿Estás corriendo todo el día?
Ya, pero no a los ritmos. Tardo más en hacer los kilómetros y dedico el mismo tiempo. Con lo cual, al final, la suma de kilómetros sale bastante peor.
No sabes los que haces al año, ¿no? Lo has dicho antes por decir.
No, 200.000 están contabilizados. 160.000...
No, pero no al año, hombre.
160.000 he hecho. Joder, 18 años de carrera deportiva en el más alto nivel. Claro. Y en estos años he llegado a los 200.000, pero ya los he pasado, sí.
Qué disparate.
No, es una locura. ¿Qué coche funciona bien con 200.000 kilómetros? Ya muy pocos, pues imagínate. Y sin embargo, Chema ahí está.
Bueno.
Y tiene mejor aspecto que nunca.
No, las apariencias engañan, ¿eh? Cuando me levanto la cama, no te quiero decir cómo me ves, que esa es otra historia. Sí. Pero bueno, no me quejo.
Bueno, nos hemos acordado de Mikel Erentxun estos días también.
Sí,
que se va
y él habrá venido a la memoria, imagino también, sí. Todo lo que le pasó en el año 2013, en ese febrero, con este de Iker Casillas, ¿no? Imagino que te habrá venido a la cabeza todo.
Efectivamente.
Porque es prácticamente lo mismo,
de hecho,
¿no?
Lo he comentado en alguna entrevista hoy. Porque es prácticamente igual. Bueno, yo creo que Iker ha llegado a tener un infarto. Yo no lo llegué a tener.
¿A ti se te destruyó la arteria?
Sí. La avería es la misma, pero yo no llegué a infartar, ¿no? A mí, yo tenía molestias al correr, precisamente. Me dolía. Y en una de las revisiones me dijeron... creo que puedes tener obstruida. Entonces me hicieron un cateterismo y me pusieron un stent. Pero nunca llegué a tener un ataque. Pero el susto fue de cojones.
A Iker le pasó, yo creo, igual. Lo que pasa es que él no le llegó, o sea, que estuvo controlado y no llegó a perder el conocimiento, pero al final yo creo que cuando está obstruida la arteria, creo que ya se considera un infarto, ¿no?
Sí, pero es la misma arteria, la misma, una de esas que dan que abastecen el corazón.
¿Y en qué te cambió la vida?
A mí me cambió a mejor.
¿A mejor?
A mejor, porque primero ordené más mi vida. O sea, digamos que dejé lo poco que tenía de mala vida y mis hábitos se convirtieron en muy saludables a nivel de horas de descanso, alimentación, deporte mucho más controlado. Luego me cambió emocionalmente a mejor, creo que soy mejor persona. Aprendes, cuando tienes una experiencia de este tipo, aprendes a ser mejor persona, a valorar las cosas. Yo que soy hombre de familia y tengo 5 hijos, aprendes a valorar las cosas pequeñas que generalmente son las familiares. Y luego, profesionalmente, empecé a hacer los mejores discos de mi carrera. Decidí que era el momento de empezar a hablar de mí en los discos, con lo cual empecé a escribir yo todas mis canciones, cosa que antes no hacía. Y desde entonces he grabado 3 discos, 2 de ellos nominados a los Grammy, estoy actuando más que nunca, hago mejores marcas deportivas que antes.
Claro, es que ahí es a lo que queríamos ir. Pues, ¿a ti no te ha supuesto el rebajar tú la intensidad del deporte? Todo lo contrario, ¿no?
También es, los médicos no me lo recomendaron, ¿eh? Me salta un poco a la torera lo que me dijeron los médicos en su momento, ¿no? Tampoco fue gradual, tampoco salí del hospital y me puse a correr maratones. Pero me fui sintiendo mejor, 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 mejor. Un día dejé de correr con pulsómetro, ya por sensaciones y tal. Y bueno, uno sabe dónde están sus límites, ¿no? Y sabes más o menos hasta dónde te puedes forzar. Yo creo que Chema me llevó a mí.
Estaba diciendo, y yo haciendo el bestia en Beovia, que le llevaba con el gancho.
Pero me llevó al límite.
Quería preguntarte, por ejemplo, de temas de nutrición, ¿te han quitado algo de manera radical?
Sí, ¿qué
es lo que no
claro,
puedes?
Bueno, básicamente ahora llevo una dieta, lo que llaman la dieta mediterránea. Bueno, estuve un par de años súper talibán. Ahora ya me descontrolo. Por ejemplo, esperando aquí a entrar, me he tomado unas rabas, ¿no? Pero estuve 2 o 3 años sin comer ningún frito, sin comer nada de cerdo, poquísima carne, básicamente verduras, fruta, pasta, arroz, cereales. La típica pirámide mediterránea.
¿Sal? ¿Puedes comer con sal?
Sí, sal sí. Ya, no me han quitado la sal ni el azúcar. Yo es que tenía un problema de... no tenía ni colesterol, por descartes, porque al final no te dicen por qué te ha dado eso, ¿no? Porque se está obstruido una arteria que tarda años en obstruirse. Ni fumaba, en fin. No entraba dentro de ninguno de los...
Sí, de los patrones.
De los patrones, como puede pasar Iker.
Sí, efectivamente.
De hecho, yo estaba en mi sala de rehabilitación, eran todos señores mayores y obesos y fumadores. Y yo, ¿qué coño hago aquí? Les ponía a todos a andar, no habían hecho deporte nunca. Les ponía en una cinta andando, todos sudando y tal. Y yo una bici, ¡oh!, dejándome la vida y tal, ¿no? Pues un poco como Iker, que no entra ningún...
Claro.
Y al final te dicen, pues no, tienes algo de nacimiento, algo en tu gen que hace que el colesterol no sé qué, tal, tal. Entonces llevo una dieta básicamente a controlar mucho el colesterol, porque en teoría te arreglan esto y te dicen, tú ya estás curado, ahora ya es prevenir que no te vuelva a ocurrir, ¿no? Yo estoy medicado de por vida, tomo Adiro, que es como una mini aspirina infantil, y luego tomo una pastilla para el colesterol y ya.
¿Y
no
eso
tomo
es
más.
Todos los días?
Todos los días, no tomo nada para la tensión, tengo la tensión normal y eso sí, una vez al año te hacen...
¿Dónde se te acelera más el corazón, en una carrera o en un concierto?
En un concierto se te acelera al principio, ¿no? Como un sprint. Pero en una carrera más. En la carrera... Hostia, los kilómetros finales.
Doy fe.
Ahora me arrepiento, ¿eh? Porque, o sea, me arrepiento de no haberlo dado todo. Porque un momento, a falta de... Todavía lo revivo. A falta de 3 kilómetros me dijo, si me sigues, vamos a hacer algo glorioso. Y no le pude seguir.
Pero no, que fue 1.24, ¿no?
Pues. Sí. No, 1.20.
1.20. Bajó 4 minutos.
1.20.12. Yo quería bajar de un... Yo hacía 1.24. Y llevaba varios años 1.24, no sé cuánto, 1.24 tal. Y le dije, Chema, quiero bajar de 1.24. Firmo 1.23.59. Hicimos 1.20.12. Entonces me jode que por 12 no hubiéramos bajado 1.20, que hubiera sido bueno, ya épico. Joder, de entrada cambias de color. Pero tiene, bajas de 1,20 y te cambian el color.
Tiene una imagen en esa carrera que no se olvidará nunca, porque yo creo que lo más llamativo de la carrera no es que hicieras esa marca, sino que a quién pasaste.
Juanma, el gran momento de la carrera fue que pasé a Xabi Alonso.
Sí, sí.
Que el, salió 5
me acuerdo
metros,
de aquella entrevista.
Salió 5 metros delante
mío. Te entrevistamos
mío.
El día después y estabas sí, sí. eufórico todavía. O
¿y qué,
sea,
le, ¿qué le dijiste?
Le tengo mucho cariño a Xabi.
Esquirol, le dijiste,
iba
¿no?
Xabi y Mikel, los dos.
Y les dijiste Esquirol, ¿no?
Les, no, con Xabi no, Xabi... Nunca jamás hablaré mal de Xavi. Xavi es un, es una institución en la Real Sociedad, no como otros.
¿Qué talibán ese?
Pero te la,
yo mi héroe y ya no hablamos más de la Real, es Xavi Prieto.
Xavi Prieto es
un señor, crack. Hombre, es un señor.
La gran pega, es una pena que Luis Enrique no aterrizase antes en la selección.
Para llevarlo, sí.
Se lo habría llevado.
La gran pega es que Xabi Alonso no haya sido nunca internacional absoluto.
Yeah. Y
Luis Enrique lo hubiera llevado seguro.
Y esto es un tópico, ¿eh? Es bastante mejor persona todavía que jugué que como jugador. Es un clase, tipo extraordinario.
Es un tipo que tiene clase en todo. O sea, le ves en el campo, tiene clase. Fuera del campo, tiene clase. Hablando, tiene clase. Es que sí. es
y todavía hoy tendría un sitio en la Real de hoy.
Seguro.
O sea, este año hubiera jugado.
Seguro que sí.
Sí.
O sea, se retiró como un señor, en fin, todo bueno.
Ahora con la fascitis, ¿cuándo vuelves a...?
Bueno, le comentaba antes a Chemita que ya tímidamente, como no he probado de todo y no me recuperaba, esto es como una especie de curva que sube y baja, ¿no? Pero al final el último fisio me dijo, vamos a forzar, si total, vamos a ver hasta dónde llegas, porque tienes que... Entonces empecé a forzarme 10 minutos, 20, y ahora estoy ya 40, 50 minutos que no noto molestia. Y bueno, yo empiezo a
ver. Y te duele menos, ¿eh? Porque al final fascitis se hacen crónicas y lo cierto es que al final son lesiones.
Puedes hacer vida casi normal.
Sí, pero tienes ese dolor que es muy
puntual. De repente te levantas, a lo mejor ahora estoy aquí sentado y cuando me levanto, ¡pac! Hay dos pisadas que, joder.
Sí.
Y ya está, y vuelves al sitio.
Y oye, después de.
Consejo para la fascitis.
La fascitis, bueno, el tratamiento conservador, lo ideal es masaje, estirar y frío. O sea, sería un poco lo que habría que hacer después de cada sesión para intentar minimizar esas molestias. Lo ideal es que te soltasen bien la zona.
Es un rollo del gemelo, ¿no? Hay que estirar bien el gemelo.
Sí, pero es que al final la fascia, mucha gente comete el error que solo estira o da masaje en la zona de la planta del pie, pero efectivamente la fascia, hay que soltar también el sóleo y el gemelo. Entonces habría que soltar toda esa parte, luego estirar bien toda la zona y luego aplicar hielo 10 minutillos, 10-15 y va fenomenal. Pero claro, esto si lo pillas a tiempo, la recuperación es mucho más rápida.
Es lo que yo no hice, pillarla a tiempo.
Si se hace crónica, al final, pues nada, la electrólisis que la has probado tú, lo de la EPI y la EPTE, que son descargas de punción seca con una descarga.
Sí, muy relajante, sí.
Entonces eso, aunque tiene bastante éxito en algunos casos.
No llegué a probar que me dijeron que daba resultado, pero ya me asusté. Algo con ultrasonidos, que también debe ser bastante doloroso.
Bueno, si es ultrasonido, no mucho, porque no tiene el ultrasonido.
Lo doloroso es el EPI.
No, cuando pinchan es
que es una corriente galvánica, te pinchan y entonces la descarga esa que provoca necrosa toda la zona.
Flipa, es como si te enchufaran la guitarra ahí en el esto y empezara Angus Young a tocar ahí.
Y por cierto, ¿cómo va tu lesión? ¿Cómo vas tú con
de la rodilla? Sí. Yo sigo en la bici de momento. Sí, y hoy en la bici no me ha molestado nada. Bueno, o sea, pues en la bici no me molesta nada. Y he subido, pero estoy bien. Yo en la bici estoy bien. Ahora tengo que empezar a correr. Tengo que hacer algo.
Oye, ¿y cuando estás de gira, Miquel, corres o no? Porque empiezas ahora, ¿no? Por cierto, en la Plaza Mayor de Madrid vas a tocar las fiestas en el Isidro,
sí,
creo, ¿no?
Sí, efectivamente. Es un festival con varios grupos y nada, yo voy a estar media hora. Pero bueno, va a ser una primera toma de contacto con el nuevo repertorio y con el público.
¿Esto forma parte del nuevo repertorio?
Sí, esto es La Vereda, el primer single.
El último vuelo del hombre bala.
Eso es.
¿De dónde viene el nombre?
Pues
¿Has conocido algún hombre bala que no, se no. la pegara en un y...
Pero un día estaba corriendo, precisamente, oyendo la radio, y entrevistaron. Yo oí como anunciaban, bueno, y dentro de poco vamos a entrevistar al último hombre bala vivo y tal. Me pareció maravilloso que todavía existieran esos, ¿no? Me parece que es algo como muy romántico y como algo en desuso, y me identificó enseguida. No había escrito ni una sola palabra del disco y ya adopté, dije, este disco se va a llamar así.
El último vuelo del hombre bala.
Está guay, ¿eh?
Sí, sí, a ver cómo suena.
Tierra de lazos en el callejón, se enredan los sentimientos. El viento brama con furia, se tensa la piel del tambor. Las huellas en el horizonte me llevan a ti.
No sé por qué pensaba yo que iba a ser un disco como intimista, sí, y las dos canciones que he oído no tienen nada que ver con ello, todo lo contrario, ¿no?
Es
un disco muy alegre, muy explosivo, por eso también le viene bien lo del cañonazo, el título también tiene esa connotación. Es quizás el disco más eléctrico y más up que haya hecho nunca, ¿no?
Up, que no trap.
Que no, no puedo con el trap.
Oye, ¿a tus hijos les gusta? Porque
es que te he visto algunas veces diciendo que lo del trap no te entra.
Mi hijo está con Bad Bunny como loco. Tus hijos son...
También, sí.
¿Sí?
Sí, sí. Le gusta a todos, ¿eh? Al final, Beret, hay una...
Yo a mis
hay
hijos trato de... O sea, es imposible, además no vas a educar a... ¿Esto es directo?
Sí. ¿Sí?
No vas a educar a tus hijos en la música, porque bueno, cada uno tiene que elegir, como a mí no me obligaron, ¿no? Pero yo tuve la suerte de que yo en el coche de mi padre oía a los Beatles y Simon y Garfunkel, entonces yo nací con eso y yo quiero que mis hijos también tengan una cierta cultura musical, ¿no? Entonces cuando montan en mi coche solo se oye buena música, bueno, lo que yo entiendo que es buena música, claro, ¿no? Luego cuando...
¿Qué es para ti buena música, sobre todo?
Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley, Springsteen, cosas así. Uh-huh. Entonces... Luego, cuando ellos llegan a casa, ponen otra cosa, pero por lo menos saben quién es Johnny Cash, claro. Y saben quién es Lou Reed, y saben quién
está
es John Lennon.
Está bien.
Y bueno,
Mikel Erentxu.
Y saben que en mi coche solo soy eso.
Sí.
Y entonces no piden. Cuando entra en el coche de la madre, ya empiezan. Pues eso.
Luego, a escondidas, ya se pondrá Nicky Jam algún día.
No, seguro que se lo ponen. Seguro que sí.
Seguro.
Oye, hay una noticia que me llama mucho la atención, que ya que está Chema aquí, tenemos que comentar. Eliud Kipchoge, hemos hablado muchas veces de él, anuncia intento de bajar de las 2 horas de maratón.
¿Esto lo hemos hablado antes?
Finales de septiembre, primeros de octubre, en Londres, en un circuito de 2-3 kilómetros. Me ha llamado mucho la atención eso. Pensaba yo que iba a ser un circuito más largo, ¿no? No,
o sea, pues 1000 vueltas.
Pues dadas de 20 vueltas.
Bueno, ya lo habíamos hablado alguna vez, que le quedan pocas balas. Hablando del hombre bala.
Hemos comentado eso antes.
Sí, pero es muy complicado. Yo he estado viendo hace poco, porque se ha cumplido 2 años del intento, y he estado mirando las imágenes, cómo llega. Y aún así todavía quedan, ir a 2.51 por kilómetro, tiene que ir a 2.50, es una auténtica locura. Y yo sigo pensando que lo va a adelantar, lo va a intentar, porque yo creo que le quedan muy pocas maratones para poder intentar ese ataque a esas 2 horas, ¿no? Pero me parece,
perdona,
algo impensable.
¿Es más fácil él solo que no, con no. una carrera que estás
compitiendo? En una carrera normal de las comerciales ya lo estamos viendo, que todo el mundo pensaba que lo tenía al lado, pero...
Por cierto, va con coche, ¿eh?
Sí, sí,
con el coche,
al final
delante.
Tiene que llevar el coche, tiene que llevar liebre, le tienen que dar los avituallamientos, todas esas cosas, que bueno, que aún así tiene que correr a 2.50, que es 21 por hora.
Divide dos minutos entre 42 kilómetros,
igual, Miguel,
y
si
es una mierda,
pero estamos,
si lo miras así.
A mí me preguntaban, y lo mismo decía con Usain Bolt, 9.58, ¿será más fácil que baje medio segundo que no bajar 20 segundos en una maratón, ¿no? Al final resulta que son misiones imposibles, estamos hablando de atletas superlativos, de récords que están ahí, y lo de las 2 horas, desgraciadamente, fíjate que yo he sido con esto muy tajante, y veía que era...
Lo ves imposible.
Lo veo imposible. Y aún así, con lo del coche, con las libres, hemos visto que ha estado muy cerca, con lo cual casi me tengo que comer mis palabras, pero estamos, yo creo, al mejor maratoniano de la historia, al mejor atleta, al que está más en forma, que está corriendo, que solo todo lo que hace es ganar. Y yo creo que le quedan, como sabe, es consciente de que le quedan pocas balas.
Lo va a intentar.
Va a intentarlo y seguro que va a estar muy cerca, pero estamos muy al límite de lo que puede llegar a hacer el ser humano, ¿no? A día de hoy. Y a mí se me antoja difícil. Pero bueno, en cualquier caso, es una buena noticia. Nos tiene a todos pues intrigados con la con esas
pues
dos
era,
horas, ¿no?
Con
ese intento.
Un poco como con la hora cuando Indurain batió,
sí,
no sé cuántas veces
con la espada. El otro día lo batió un...
Ya se ha batido un montón de veces.
Un belga.
Se ha batido un montón de veces.
Sí,
ya,
claro, se fue a México ahí a 2000 y pico metros de altitud,
sí,
para,
sí, sí,
para
sí.
hacerlo allí
sí.
y conseguir el...
Y a mí es algo que no me dice mucho, ¿eh?
No, porque eso es en una hora cuánto andas, ¿no?
Sí.
¿Cuántas vueltas das?
Sí.
La distancia que recorres en una hora.
La distancia que recorres en una hora, pero quiero decir que para mí yo prefiero un ganador de Lieja-Bastón-Lieja que el del récord de la hora, ¿sabes? O sea, para mí esto es otra cosa.
Bueno,
casi lo veo más como un laboratorio, eso, ¿sabes? Es un poco el límite humano. Me gusta la carretera, me gusta la competición contra otros, lo que decía Mikel. O sea, una carrera normal. Yo esperaba que el récord...
Hombre, pero está un poco concebido como eso, ¿no? Como
sí.
pruebas. No es un banco de pruebas de para muchas cosas,
sí,
¿no? Para
sí,
la aerodinámica,
sí.
para las bicis.
Bueno, pero
para
o sea, de qué hablas.
Para...
Luego sabes que el de Indurain se lo echaron abajo por la bicicleta.
Que no estaba homologada.
Sí, no estaba homologada.
La espada
de Pinarello que
lleva como tirado por
eso,
antes.
Sí, no, y sobre todo como era la bici, no se homologó por parte de la UCI.
Oh, pero fue un acontecimiento aquel.
Bueno,
fue en Burdeos,
yo
me acuerdo
yo,
la cantidad
dio...
de gente de mi pueblo que fue a Burdeos a ver el
yo recuerdo
el
que
de la
Canal
hora.
Plus compró en su día aquellos derechos de la retransmisión del récord de la hora y se vendió como si fuera un Madrid-Barça.
Sí,
en
sí,
España
sí,
realmente
no tuvo su momento porque Indurain sí. en ese momento estaba
claro, en
la cima.
Bueno, es que aquí hay gente que no sabe, porque son oyentes muy jóvenes, que es que hubo un señor que se llamaba Miguel Indurain que para paralizaba este país en julio entre las 3 y las 6 de la tarde.
Sí, sí,
y que había cuatro emisoras de radio con motos ahí retransmitiéndolo todo y con tíos en los hoteles concentrados con los equipos. Es que Indurain fue mucho.
Fue mucho.
Fue mucho en el deporte de este país.
Pues
Un recado que quiero hacer y que quiero cumplir con vosotros, de una persona que se llama Miguel Ángel Roldán Marín, que es un deportista alucinante, que hace un año recibió una noticia muy mala, sobre todo para la práctica deportiva.
Hola, me llamo Miguel Ángel. Tengo 39 años. Soy maestro de educación física y licenciado en ciencias del deporte. Toda mi vida ha estado centrada en la actividad física. En el año 2002 conocí el triatlón y otras pruebas de resistencia. Desde entonces y hasta el año pasado estuve disfrutando de todas y cada una de ellas. Fue en ese momento cuando sentí que algo no iba bien.
El diagnóstico de Miguel Ángel fue ELA. Y lo que ha hecho es un vídeo que quiere convertir en viral. Joseba lo ha estado viendo,
sí.
y ha creado un hashtag que es saca la lengua a la ELA, ¿no?
Saca la lengua a la ELA, sí.
A la ELA, saca la lengua a la ELA. Ya hay varios deportistas que han participado. Lo único que quiere es concienciar de que aquella persona que sienta los primeros síntomas que se ponga en manos de profesionales, y sobre todo también concienciar de que en todo lo posible las asociaciones que están luchando en favor de la investigación contra esta enfermedad, pues que reciban los fondos máximos también posibles.
Para la investigación.
Así claro. Que nada, el pues hashtag bueno. Es saca la lengua a la ELA. Miguel Ángel es un deportista extraordinario y esperemos que pueda con esta batalla, aunque evidentemente es una situación complicada. Como veis, lo de saca la lengua tiene el sentido porque a él justo le ha venido los primeros síntomas a la lengua. Es donde le está costando hablar. Así que desde aquí un abrazo para Miguel Ángel, que sé que es oyente. Hashtag saca
la lengua a la ELA.
Ahora nos hacemos una foto nosotros y le sacamos la lengua a la ELA. Miguel, ha sido un placer. ¿Qué te toca? ¿Maratón de promoción, Hormigueros, Buenafuentes, todos estos ahora?
Sí, ahora tengo dos o tres semanas por delante
de
promo. Y luego empieza la gira, que es lo realmente divertido, ¿no? La gira arranca el 25 de este mes en Sevilla.
¿Cuántos conciertos? ¿25 de este mes?
El 25
es la final de la Copa del Rey en Sevilla.
Exactamente.
¿Ese día?
Ese día.
Joder, ese día estamos en Sevilla nosotros.
Pues ese día tocamos en...
¿A la misma hora que la final de Copa?
Es un festival que se llama Interestelar, que son dos días. Y nosotros tocamos... Yo toco a las 9 de la noche. ¿A qué hora es el partido?
Pues a las 9 será. A las 9 y media.
Oye, pues no sé si...
Y sé que... O sea, no hemos encontrado hotel en Sevilla. Es un disparate.
Yo tengo hotel...
A hora y pico de Sevilla.
Uy, que no. Que hora y pico. Yo tengo hotel en Sevilla. Eres bien recibido en mi habitación. De hecho, duermo yo con cualquiera y tú te vienes a dormir a mi habitación. Solo faltaba que un artista tenga que ir a dormir a hora y pico de Sevilla. Miquel, que vaya muy bien.
¿Quién va a ganar la final de la Copa?
No lo sé.
Barça-Valencia.
Barça-Valencia, pues...
Pregúntale al pequeño, a ver. A ver qué opina.
A ver qué dice Messi.
A ver qué dice el pequeño.
Si hay falta al borde del área, la ganará el Barça.
Oye, que Cheva está el domingo en Azuqueca de Henares y tenemos un par de dorsals para regalar.
Pues nada, el ganador va a ser Manuel Delgado Palomino. Así que ya tienes tus dorsales y nos vemos ahí el domingo en Azuqueca. Así que prepárate, que yo voy preparado para todo.
Media, ¿no? Media maratón.
Hay 10 kilómetros y media maratón, claro. Así que le dejaremos elegir. Porque uno pillaba así de la última semana, tampoco es plan de agobiarle.
Hubo media maratón en Gijón este fin de semana, que estuve allí y esa carrera también está consolidada.
Esa la gané yo hace unos cuantos años, ¿eh?
Sí. Buena carrera.
¿Todas?
Casi ganado, todas. Todo. Es que soy muy mayor.
Si hubiera ganado la Beovia algún año.
Claro, ahí.
Miquel Erenchun, gracias por visitarnos.
Muchísimas gracias.
Suerte. Adiós, Chema.
Hasta mañana.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, hasta el lunes.